Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sánchez vuelve al trabajo con el objetivo de forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Y lo hace el presidente del Gobierno con un ultimátum al Partido Popular. El Ejecutivo deja en el aire la rebaja de las mayorías parlamentarias si persiste ese bloqueo, que es su principal intención. Su socio de coalición, Sumar, presiona para cambiar ya la ley para elegir a los jueces. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El gobierno juega con todas las posibilidades, también la rebaja de las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ya lo intentó en una ocasión, pero recibió la llamada al orden de la Comisión Europea. Ahora el escenario podría ser el idóneo con las instituciones en funciones ante las elecciones del 9 de junio. Pilar Alegría movía así ficha.
Si hay un empeño total y absoluto por parte del Partido Popular de bloquear, tenemos que estudiar y valorar nuevos mecanismos. La responsabilidad de este gobierno es renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Incluso la decisión ya podría estar tomada. Eso trasladan en el seno de la Moncloa. Al lado de Alegría, Yolanda Díaz mostraba su satisfacción sin dejar de meter presión a la órbita socialista.
Yo soy una forofa de los acuerdos y del diálogo. Lo que pasa que conozco muy bien a Alberto Núñez Feijóo y tengo clarísima que la vocación del Partido Popular es degenerar y destrozar las instituciones.
Ni una palabra del resto de planes de regeneración en el primer Consejo de Ministros, tras fingir Pedro Sánchez durante 5 días que iba a arrojar la toalla.
Estamos también pendientes de la gira por Oriente Próximo del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Su intención es aumentar la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y por eso se va a ver este miércoles con Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí, por cierto, ha cargado duramente contra la Corte Penal Internacional ante la posibilidad de que pueda emitir este organismo una orden de arresto contra él y otros altos cargos de su gobierno.
Este tribunal no tiene autoridad sobre el Estado de Israel. La posibilidad de que emita órdenes de arresto por crímenes de guerra contra comandantes de las fuerzas de seguridad y líderes estatales es un escándalo a escala histórica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid salva la papeleta en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones en Múnich con un empate a 2 ante el Bayern. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
En una jornada, dentro de lo que cabe, triste, ya que el tenista Rafa Nadal se ha despedido de la ciudad de Madrid.
Desafortunadamente, Rafa Nadal ha caído en octavos de final frente a Jiří Lehecka, número 31 del ranking ATP, por un 7-5. 6-4. Hace un par de meses el tenista español anunciaba que su intención era que este 2024 fuese su último año. Un Rafa Nadal que ha hablado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que esta haya sido la última vez que juegue en España.
Es totalmente real, ¿no? Hace 3 semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial y bueno, he podido despedirme aquí en pista y además, bueno, con un nivel bastante decente, ¿no? O sea que para mí significa mucho haber podido jugar una vez más aquí. No sé si va a ser la última vez que juegue en España, ¿no? La verdad que es algo que no me he planteado, pero bueno, es muy probable que sea así.
Hoy también se ha jugado el partido de ida de las semis de Champions entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Un partido muy igualado que ha terminado en empate, con goles para los bávaros de Sané y Kane y con un doblete de Vinicius para los blancos, que además ha recibido el premio a mejor jugador del partido. Empate a 2 que deja todo abierto para la vuelta que se jugará el próximo miércoles 7 en el Santiago Bernabéu.
Gracias, Edu. Las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que se acuesta tarde, a la gente que se organiza la madrugada para poder salir adelante, a los currantes, a la gente que está al otro lado de la radio, en definitiva, haciendo y escuchando este programa de radio con nosotros, poniendo las calles en la cadena COPE. Hay mucha gente que no concilia bien el sueño, Hay mucha gente que tiene que hacer un montón de cosas de madrugada y lo que más les interesa es estar alejados de la política, y eso es lo que aquí ofrecemos en este programa de radio que finaliza a las 6 de la mañana. Imagínate la cantidad de cosas positivas que te vamos a contar hasta esa hora, porque somos así, porque no nos gusta meternos en jardines y porque a pesar de la que está cayendo, siempre ocurren cosas maravillosas en cualquier parte del mundo que son dignas de compartir. Y por eso precisamente, para empezar la primera noticia positiva del día de hoy, pues quiero leer una frase tal y como es, y es que para que puedas vivir tranquila y sin temor al lado de tu mamá. Atención a esta frase porque este ha sido el final con el que una magistrada ha cerrado una carta muy emotiva. Una carta que estaba dirigida ni más ni menos que a la hija de una mujer maltratada.
Mi nombre es Isabel y soy la jueza que ha decidido sobre con quién vas a vivir. Los jueces y las juezas tenemos la obligación de proteger los derechos de los niños y las niñas, y me gustaría explicarte la decisión que he tomado de forma que puedas entenderla.
La autora de esta carta es la juez Isabel Jiménez, quien ha emitido una sentencia pionera en España. Ha prohibido a un padre acercarse a su hija de 11 años para prevenir la violencia vicaria. Claro, es que la infancia de la pequeña no está siendo nada fácil. Según los médicos que la han tratado, padece estrés postraumático y lo que ha vivido pues le ha llevado a no querer salir de su casa por si se encuentra con su padre. El hombre está acusado de violencia machista a la que hasta el año 2019 era su mujer. Del divorcio ya han pasado 5 años. Sin embargo, cuando se produjo el juicio, el padre fue absuelto porque su madre decidió al final no declarar. Pero claro, la jueza, ante el peligro que representaba este hombre, la magistrada ha tomado la decisión de que la patria potestad recaiga exclusivamente en la madre. Además, prohíbe expresamente que esta niña salga del país. Los protagonistas de esta historia son de Pakistán, y la juez teme que saquen a la niña de España para casarla.
Sé que has tenido que contestar a muchas preguntas y seguro que ha sido muy cansado y doloroso. Te pido disculpas, pero necesitábamos hacerlo para poder tomar la mejor decisión para ti, para que puedas vivir tranquila y sin temores, al lado de tu mamá, que también ha sido muy valiente al escucharte y cuidarte cuando tenías miedo.
Hombre, la sentencia es verdad que es un alivio para la madre y sobre todo para la hija. Y el objetivo es claro, que esa niña que hoy ya tiene 11 años, pues pueda tener un futuro seguro y tranquilo el día de mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y acompañado, y además que sepas que tienes la responsabilidad de hacer el programa de radio con nosotros. Así que muchísimas gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Bea, 2:07, 1:07 en Canarias, ¿qué tenemos preparado para los ponedores esta próxima hora? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, este miércoles 1 de mayo vamos a comenzar hablando de canas. Mejor no pregunto si tienes o no muchas, Pulpo. El caso es que hay una tendencia femenina que se está revelando ante los tintes y los baños de barro para ocultarlas. Bueno, tradicionalmente el hombre canoso era como más interesante, ¿no? Sí, con cierto atractivo, sí. Y la mujer era una descuidada. Afortunadamente esto ya ha cambiado. Hay mujeres que lucen sus canas. Y cuando hablo de mujeres te hablo de la mismísima reina Leticia, que hay veces que se echa el tinte y otras veces que no, y va luciendo las canas tan ricamente. Pero también vamos a seguir repasando los titulares de las noticias más asombrosas que han llegado a nuestra redacción. Y hoy te voy a contar la historia de una mujer que se tomó un café de máquina en el aeropuerto de Palma y le sentó peor que a nosotros el de Copi. Cuando te digo peor, de que ha acabado en la UCI. Ahora te cuento por qué.
Hombre, el que aquí nos tomamos muchas veces tiene sus consecuencias, que muchas veces...
Hay veces que son positivas.
Toma pastillas precisamente para conseguir los efectos que... los efectos que el café de esta máquina de COPE nos produce automáticamente.
Efectivamente, en el caso de COPE hay gente que le viene fenomenal café.
O sea, yo acudiría directamente a los médicos para que directamente diagnosticaran, recetaran, mejor dicho, venirse aquí a tomar un café y evacuar de manera inmediata. O sea, qué efectos tiene este café, es impresionante, ¿eh?
Es alucinante, el Pulpo.
Yo creo que somos la única radio en la que los trabajadores, muchos de ellos vienen con su propia máquina de café para evitar tomar este, ¿verdad?
Conviene con el termito.
Es impresionante. 2:09, 1:09 en Canarias, en directo. directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Manu Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues estoy bien, ¿tú cómo estás?
Estoy fantásticamente bien, hombre. Estoy un poco... El partido del Real Madrid contra el Valle de Múnich ha sido raro, ¿verdad?
Yo lo tenía a doble pantalla. Estaba viendo el Madrid, bueno, el Bayern Madrid, y aparte Nadal, por supuestísimo. Que ha sido, bueno, una despedida súper emotiva.
Sí, es verdad. Sí. Una noche de deporte increíble. Sí. En cuanto a las temperaturas, ¿cuándo ya viene el buen tiempo, jolín? Ayer estaba yo con dos sudaderas.
Pues, Pulpo, hay que esperar.
Bea, no te rías, es que sabes que soy muy friolero.
No, pero espera, yo ayer a las 5 de la tarde iba helada, claro. Y luego de repente salió el sol. Y me tuve que empezar a quitar ropa porque empecé a sudar y dije, así no podemos seguir viviendo, me voy a constipar.
Ya, es tremendo. O sea, ¿en qué momento? Vea, a todo el tema del tiempo hay que echarle la culpa a Manu.
Vale, ¿no? Tú tienes la culpa, más, que no nos lo cuentas bien.
Vale, claro, a ver, ¿qué va a ser de nosotros, Manu?
No, sí ya. A ver, lo primero es que hay que esperar para quitarse prendas de ropa porque entramos en el mes de mayo con una bajada de los termómetros generalizada en toda España, salvo en Galicia y Andalucía. Y lo hará por culpa de ese frente atlántico que entró ayer en nuestro país. Y las lluvias, como anticipamos, pues van a continuar afectando a toda la península, salvo en alguna zona del Levante, aunque esos chubascos desaparecerán a última hora de la jornada en puntos del suroeste. El viento también será protagonista en zonas del sureste andaluz, donde estará activado el aviso amarillo por fuertes rachas, y en el noreste catalán se esperan nevadas y estará activado también el aviso amarillo. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, bajarán de forma generalizada en todo el territorio español, con mínimas de un grado en Huelva, Soria y Burgos, y las máximas se van a situar con 22 en Almería, Valencia y Melilla, 23 en Murcia y Castellón y 24 en Alicante.
Genial, Manu, muchísimas gracias. Yo te recuerdo que ahora mismo en facebook.com/ poniendo las calles somos ya 114.135 ponedores los que nos acompañáis. Te recuerdo que si le das a seguirnos, tu nombre me aparece aquí y yo lo que hago es mencionarte en cuanto veo que le has dado a seguirnos para darte las gracias y la bienvenida. Santiago de la Torre Taboada lo acaba de hacer. Santiago, buenas noches y bienvenido a Poniendo las Calles aquí en COPE. También lo acaba de hacer Juan Antonio Morales. Juan Antonio, bienvenido, un abrazo muy fuerte y gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Y también, por ejemplo, Ramón Guerrero, que se suma también a este programa de radio a través de esta red social que es Facebook. Pero también nos puedes dejar notas de voz en el 662-942-605 y también nos puedes llamar para entrar en directo a través del teléfono de este estudio, el 950-6006. Estos ponedores que vas a escuchar nos llamaron y automáticamente fueron diplomados.
Hola, muy buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Al hecho pecho. Como mi padre decía, el que está pa por la noche está pa por el día.
Rubén, ¿tú llevas muchos años de vigilante de seguridad?
Sí, llevo como 9 o 10 años, sí, más o menos.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás? Porque me dedico al arte contemporáneo iberoamericano y todavía es temprano en Latinoamérica. Desde Ribadeo, en Galicia. Todavía terminando reuniones con algunos artistas en Colombia, sí.
Hola, buenísimos días, Pulpo.
Para
¿qué
ti
tal?
Que,
¿qué grande eres?
Para, muchas gracias. ¿Para ti que José o José?
José.
José, dos veces, ¿no?
Sí.
Bueno. Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues estoy en Lora del Río, provincia de Sevilla.
Ajá, ahora me imagino que en Sevilla la temperatura tiene que ser fresquita, ¿no?
Aquí estamos con el abrigo puesto.
Buenos días, yo estoy poniendo el alquitrán a las carreteras. Voy en ruta, soy transportista y llevo paquetería, ¿no?
Te escucho todos los días, ¿eh? Duermo poco por culpa de que también cuido a mi madre, que no está muy bien. Y os felicito por el programa porque es muy bueno. Te enteras también de cosas que si no, no los ibas a saber.
Ponedores que en directo nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Me encanta hablar contigo, me encanta conocerte y me encanta compartir lo que vives y lo que haces cada madrugada con nosotros. Te recuerdo el teléfono gratuito de este estudio para entrar en directo. Es el 950-6006. Ponedor que entra, ponedor que recibe y rápidamente el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias Pachi Salamanca, gracias Andrea Barañando, gracias Javier Romeu García, gracias Maribel Ferrero Fernández y gracias Teresa Castañeda, ponedores que os acabáis de sumar a este Facebook y a este programa de radio. Bienvenidos, gracias.
Ella debió salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás. Una y no más Santo Tomás.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente.
¡No!
Me arrepiento, volvería a hacerlo. Son los pelos.
¡No!
Me arrepiento, volvería a hacerlo. Son los pelos.
¡No!
Es un programa de radio en el que a partir de las 4 de la mañana tiene tantas horas de duración este programa que tenemos que ya pasar a decirte buenos días. De momento estamos en modo buenas noches y es un placer acompañar a la gente mientras sabemos, somos conscientes que os vais quedando dormidos muchos de ellos y otros que luego habrá que darle los buenos días para comenzar la jornada. Pero en cualquier caso estamos juntos, alejados de la política y conociendo pues más de vuestra vida. Esta noche hablamos del trabajo, las historias laborales de que tienen nuestros ponedores de calles. Mucha gente estáis jubilados, ya habéis puesto las calles, os debemos mucho, por cierto, a la gente mayor, a la gente que ya está jubilada, a la gente que ha tenido que interrumpir su época de trabajo por alguna que otra baja, bueno, pues ya con carácter definitivo. Pero se trata de eso, de conocer las historias de los trabajos de los ponedores en el día de hoy. Bea, ¿te das cuenta qué cantidad de cientos y cientos de mensajes nos están dejando la audiencia hoy? Es maravilloso.
Antonio, por ejemplo, que dice que es funcionario de la Comunidad de Madrid, que se dedica a la gestión económica y a la contabilidad y, por supuesto, pues tiene fiesta. Luego está Carlos, que es economista, trabaja como asesor fiscal y nos cuenta que le encanta su trabajo. También ha escrito Luis Sánchez, que trabaja en el oficio familiar, dice, en un negocio que tenemos. La empresa tiene casi 100 años. Yo, concretamente, trabajo en ella desde hace 34. O Andrea, que trabaja en un parque de atracciones llevando felicidad tanto a los mayores como a los pequeños. Y hoy, día uno, pues también toca currar. Carlos Alberto nos ha escrito desde Barcelona. Estoy transitando los últimos meses como trabajador y me jubilo. Y por suerte, siempre trabajé de lo que me gusta. Soy médico psiquiatra y pasé muchos años de guardia nocturna. Y luego hemos recibido un mensaje muy especial de un tal Alejandro Avilleira, que dice que hoy está en Los Ángeles y que nos está escuchando. Bueno, y que si no te importa, mandarle un saludo desde pues claro el programa, que casi que nunca nos puede escuchar.
Claro, claro que le mandamos un saludo. Lo que no sabemos es si está en Los Ángeles, por qué motivo, si está por trabajo, porque se ha ido de vacaciones y ya ha desconectado.
No, está por trabajo, que me ha dejado aquí tirada.
Vale, ya sé.
Y entonces ha mandado el mensaje, dice, oye, que estoy aquí y que aquí estoy
yo, ¿no?
Que estoy escuchando, poniendo las calles en el hotel, porque es el primer día que me pilla bien.
Sí, verdad, porque otras veces, aunque lo tiene que padecer a diario,
sí, claro,
no lo escucha, ¿no?
Sí, él lo tiene que padecer, pero no suele escuchar el programa, al menos en directo.
En directo, claro.
De vez en pues, cuando lo hace
un abrazo
en diferido.
Muy fuerte.
Un beso, cariño.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, es lo que tiene la radio, que aunque estés a miles de kilómetros, te pueden seguir escuchando. Es lo que tienes para lo bueno y para lo malo, Bea.
Pero me ha hecho una gracia,
dice, claro,
que aquí estoy escuchando el programa.
Da mucha emoción. Luego hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Hay ponedores que dejan notas maravillosas.
Buenos días, Pulpo. A tu pregunta de hoy, sí, aquí trabajando, poniendo las calles en Almería, en la fábrica, junto a mi hermano ecuatoriano, Marcelo Sosa, un auténtico ponedor de calle.
Qué bueno, qué bueno. Claro, es que hay gente que está trabajando y ahora en tiempo real nos estáis dejando estas notas de voz en nuestro WhatsApp. Vamos a escuchar otra.
Buenas noches, amigo Pulpo. Beatriz, Cristina, Manu y compañía. Un saludo de Ángel de Málaga, aquí alrededor de Correo Express. Como siempre, dándole al volante. El asunto de hoy del trabajo es alucinante. Eso es una virtud como el que tiene otro don. Porque como salga un personaje sin querer trabajar, malamente va. Yo, gracias a Dios, cuando tenía 18 años, dejé los estudios. Mi padre, para dejar, si quieres seguir estudiando, te apoyamos. Y si no, a trabajar, porque para pasear los libros, nunca. Y desde los 18 años estoy currando, Pulpo. Tengo ya 55 y ya digo, gracias a Dios no me pesa el trabajo. Siempre está trabajando muy a gusto, porque yo no puedo, para estar trabajando y como si fuera la guerra, no, siempre con motivación y trabajando a gusto. Y bueno, para ejemplo, un botón, yo tengo tres hijos, tengo una hija mayor con 29 años y está trabajando y preparándose una posición, pues el hijo con 27 trabajando y preparándose también otra posición, y mi niña con 16 años ya está pensando en que con título pueda se va a sacar título de socorrista para que ella trabajar y seguir estudiando para tener su ahorrito. Y en fin, que gracias a Dios, eso es un cheque al portador. Tener ganas de trabajar hoy día para la juventud y que tengan trabajo, claro, es un cheque al portador. Por lo dicho, feliz día del trabajo a todo el mundo. Currante hay miles y miles, pero currante y ponedores habemos millones y millones. Un abrazo para todos. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. ¿Te das cuenta la cantidad de cosas que ha contado que están relacionadas efectivamente con el tema del trabajo de hoy? Es que la vida es así.
Y con las ganas de trabajar y de hacer cosas y crecer y formarte para tener un trabajo que te guste, porque es tan importante trabajar en algo que te guste, que no siempre se consigue, claro, no siempre es posible. Pero es algo fundamental el poder dedicarte a algo que al menos te llame la atención.
Y habiendo trabajado en diferentes cosas, como estaba contando este ponedor, siempre con alegría, dice, porque para ir al trabajo como si fuese para la guerra, prefiero no ir.
Claro.
O sea, me gusta mucho ese
la
esa
filosofía,
actitud, ¿no? Hay que disfrutar, hay que todos los trabajos requieren de un esfuerzo. A mí, vea cuando me dicen, joder, Pulpo, ¿cómo te lo pasas? ¿Qué trabajos haces además de la radio? Oye, perdona, mi vida es bastante jodida muchas veces, ¿eh?
Hombre, que el trabajo lo que tiene también, mira dónde estamos. A mí me gusta mi trabajo, pero hoy es día uno.
Claro, y aquí estamos.
Y mañana está todo el mundo de comida y yo estoy metida en la cama porque tengo que dormir.
Claro,
tiene su sacrificio. Yo mañana tengo a todo mi entorno pues festejando. Y una pues no puede hacerlo, pero hay que venir a trabajar.
Hay que dar gracias y hay que decir, joder, tenemos mucha suerte. ¿Cuánta gente está buscando un puesto de trabajo que no tiene?
Eso es.
¿Cuánta gente lleva unos cuantos años en el paro recibiendo ayudas porque no encuentra un trabajo? O sea, siempre damos gracias. O sea, es durísimo los horarios que arrastramos. Y desde que comenzó este programa en el 2015 no nos hemos callado. Hemos dicho que es un trabajo muy duro, pero ahora, viendo también los trabajos que hemos conocido que se desarrollan en la madrugada por parte de nuestra audiencia, yo creo que no tenemos derecho a quejarnos jamás. O sea, hemos escuchado historias de trabajos súper duros que se realizan en las madrugadas. Y si no, mira, un buen ejemplo va a ser el programa del día de hoy. Los teléfonos están abiertos, el Facebook está abierto y las historias están para compartirse. Con lo cual, hablemos de trabajo. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Lo desarrollas con felicidad? ¿Estás orgulloso? ¿Te dedicas a lo que siempre te has querido dedicar? Cuéntanoslo, lo vamos a compartir. Nosotros aquí no hablamos con tapujos. Lo que queremos hacer es compartir realmente cómo sentimos el trabajo y cómo lo vivimos. Te recuerdo el WhatsApp 662-942-605, el teléfono gratuito del estudio es el 950-6006 y mira, otra nota de voz.
Buenas noches, Pulpo y equipo, aquí Guajote del
Hombre,
Bosque,
molletes.
De la panadería El Molino de Abajo. Pues
sí,
nada,
señor.
¿Cómo vamos a celebrar el Día del Trabajador? Pues trabajando, haciendo molletes. Y hombre, la verdad que yo nunca me esperaba que yo iba a terminar trabajando de noche en una panadería, pero vamos, aquí estamos. Pero así os he conocido a ustedes y puedo decir que soy ponedor.
qué fan es, qué grande, un abrazo enorme, un abrazo muy grande, Juanjo. Es que claro, nos damos cuenta que somos unos privilegiados. Vea, fíjate el mensaje que acaba de entrar a Facebook y lo firma David Forment. Dice, Pulpo, yo a los 45 años me dieron la incapacidad por un accidente laboral y ahora llevo ya 3 años con una minusvalía. Y dice, Pulpo, te estarás preguntando qué me sucedió. Dice, bueno, pues me aplasté el pie con una bobina de hierro.
¡Por Dios!
Y desde entonces os escucho porque me cuesta mucho dormir.
Claro.
Cada oyente, cada persona tiene su propia historia.
Y algunas son duras, son, porque, fíjate, madre, o sea, mía.
Con 45 años.
Con 45 años.
Y lleva tres con esta minusvalía, tenía 42 más o menos los cálculos que he hecho. O sea, y esta persona pues ya no puede trabajar.
Sí, sí, ¿no? Es un cambio de vida que en tan solo un segundo, pues tú imagínate, un accidente laboral de esas características.
No vamos a parar de leer historias, ¿eh? Esta madrugada hay muchísimas. Te animo a que nos llames por teléfono, a que entres, que te expreses y que compartas la radio. Gracias por elegirnos. Son las 2:25, la 1:25 en Canarias. Gracias a ponedores que nos van dejando mensajes: José María López, F. Javier AR, David, Jesús de María, María Dolores López Lozano, Aurora Alemán, Néstor Aldo Shaw, que está muy lejos, está en Chile y nos está escuchando como todos los días. Pero es verdad que no hace falta mirar más hacia nuestro alrededor para darnos cuenta que últimamente hay más pelos blancos que antes. Bueno, justo a mi lado aquí, estoy viendo a Bea. Y no le veo muchas canas, pero fíjate las que tengo yo. Pero claro, es verdad que cada vez hay más mujeres, Bea, que, vamos, que no temen lucir el pelo blanco, y me gusta, por cierto, ¿eh?
Sí, sí, antes hablábamos de ello, parece que por fin se ha acabado la dictadura del tinte, que sobre todo nos condenaba a nosotras, a las mujeres. Menudo rollo y además qué dineral eso de pasar todos los meses por la peluquería. En los hombres la historia cambia, las canas han estado siempre bien vistas. De hecho, se decía que aumentaba el atractivo y actores como George Clooney o como Richard Gere, pues son un buen ejemplo de ello. Pero ahora mismo el sector femenino ha decidido rebelarse contra esta convención social y son muchas las mujeres que ya no ocultan el blanco en sus cabezas, independientemente de la edad que tengan.
Claro, a mí me parece muy bien, desde luego. Y hoy precisamente vamos a hablar de canas porque la Universidad de Harvard en Estados Unidos lleva tiempo estudiando por qué nos salen, y la conclusión principal es que estamos determinados por nuestra genética. Así que si en tu familia, tus padres y tus abuelos pinaron canas pronto, pues hazte la idea, ponedor, de que a ti te van a salir a una edad parecida. Pero claro, hay más factores que han estudiado estos investigadores y que vamos a repasar con la doctora Viviana Pérez, porque ella es la jefa de sección de dermatología del Hospital Ramón y Cajal. Y claro, lo primero es saber por qué con la edad están saliendo las canas.
Es decir, que según envejecemos vamos perdiendo la capacidad de sintetizar melanina en nuestros folículos y con ello pues se va volviendo el pelo blanco.
Claro, esto es así.
El hecho de que te salgan canas pronto no quiere decir que esté asociado al envejecimiento del cuerpo. Sobre todo influye la genética y algunos otros factores, como nos cuenta Viviana.
No siempre va asociado a envejecimiento en el resto del cuerpo. Como digo, la genética manda mucho ahí. Y bueno, y otros factores, ¿no? Parece que factores que puedan tener que ver con los radicales libres, con la inflamación, etcétera, también podrían tener una influencia. Últimamente se han estudiado mucho las vías moleculares de la pigmentación en el cabello, y son múltiples vías que pueden verse influidas por muchos factores de nuestro medio ambiente. O sea que no significa que estemos envejeciendo más deprisa, significa que tenemos tendencia a ello.
Yo tengo algunas dudas, que lo mismo son leyendas urbanas. Por ejemplo, si te arrancas una cana, ¿te salen más? Y otra, a ver, si tienes un episodio traumático, ¿se te pone el pelo blanco? Hemos leído al respecto y al parecer, aunque siempre se ha creído esto, un shock o un episodio traumático no te tiene por qué poner el pelo blanco. Se puede perder pelo y luego salir más canoso, pero no en cuestión de minutos, como siempre se ha creído. Al parecer, es una leyenda urbana.
Es tener una pérdida transitoria de pelo que luego se recuperará, y sí que es verdad que después esa aceleración del ciclo del pelo puede hacer que esos folículos vayan envejeciendo y vayan apareciendo más pelos hipopigmentados, o sea, pelos canosos, ¿no? Pero no es que de pronto el pelo que tú tienes, ese pelo que está ahí, pierda el pigmento. Eso no es así, no lo va a perder. El pelo aparece blanco o no, pero no es que un pelo que ahora es negro se vuelva blanco. Eso sería que has perdido el pelo en determinado momento y los pelos que te salen después no tienen el pigmento, o tienen menos pigmentación.
hay más dudas en torno a esto. Por ejemplo, la de que si te quitas una cana, te salen más. Y claro, la respuesta es que tampoco es verdad. Vamos, que lo único que puede pasar es que como cuando te arrancas un pelo o más, que pueden provocarte una calva. Pero claro, lo mejor es que nos lo cuente Viviana.
Sí, claro que es un falso mito, por supuesto que no te van a salir más. Cuando te arrancas una cana, si te arrancas mucho los pelos, el problema que tienes es que puedes acabar dañando la raíz del folículo piloso y que tengas ahí una pequeña calva, o sea, que no te salga ahí el pelo adecuadamente. Pero no vas a estimular que, porque tú te arranques una cana, el pelo de al lado que no era cano, por el hecho de que tú te lo hayas arrancado la cana, se vaya a hacer cano. El pelo de al lado se irá haciendo cano porque también irá envejeciendo, no porque tú te has arrancado la cana.
La verdad es que es una locura de leyenda, ¿verdad?
Es increíble.
No tenía sentido ninguno.
A mí me han salido dos canas, una cana en cada ceja, y me las he ido arrancando y no me han salido más. Pero
claro.
Mi mujer siempre me llamaba la atención, dice, que te van a salir más.
Que te van a salir más.
Tendré que decir, pues no tienes razón.
Es que no puede ser.
Claro.
Bueno, más dudas que surgen, las canas en los niños. Porque algunos tienen, aunque parezca increíble, pero según los estudios tienen que ver con su desarrollo embrionario o por alguna enfermedad genética.
Anda.
Hay niños que tienen canas y a veces las canas en los niños, si son localizadas o son mechones blancos, en realidad lo que traducen es mosaicismos pigmentarios, alteraciones que se transmiten, o sea, que se deben a mutaciones durante el desarrollo embrionario que hacen que unas determinadas células no tengan una pigmentación adecuada. O algunas enfermedades genéticas que se pueden asociar también a pelo blanco o a pelo incluso plateado.
Claro, llegados a este punto, es verdad que todos nos estamos preguntando también si se puede hacer algo para retrasar la llegada del pelo blanco. Pero creo que no nos podemos hacer muchas ilusiones al respecto, porque Viviana nos explica que hay algunos estudios que aseguran que llevar una vida sana nos ayudaría a todos.
Poco podemos hacer para no encanecer. Sí que hay algunos estudios por ahí que sí que dicen, pues eso, que llevar una vida sana, que relacionan en algunos casos, pues que puedas encanecer antes si tienes determinados déficits de vitaminas o de otros nutrientes, pero tampoco hay una evidencia científica clara al respecto. Evidentemente, pues una vida sana hará que envejezcamos más tarde y más saludablemente y probablemente también a nivel de nuestro folículo piloso.
Claro, es que esto es tal y como lo estamos escuchando, pero nada, lo que está claro es que la aparición de las canas es sobre todo por un factor genético, no debido al envejecimiento, así que nada, tiremos de tinte o no, si llegas antes, lo mejor es asumirlo. 2:32, 1:32 en Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está pasando por algún mal momento, alguna preocupación, pero ya verás cómo la radio te alivia. Y esta canción, más. Sube y disfruta la música.
Más Georgia. Oh, I never laid a hand on you, más Georgia. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close and yet so far. Carried your books from school, play and make believe you're married to me. You were fifth grade, I was sixth when we came to be. Walking home every day. Seem to find that no matter how the years
muchos los ponedores que nos estáis escuchando y escribiendo y estáis pues compartiendo vuestras experiencias laborales con nosotros. Compartirlo con nosotros es compartirlo con toda la audiencia y me encanta. Nabil Meri, por ejemplo, nos escribe, dice, buenas a todo el equipo. Dice, Pulpo, yo aquí estoy ahora mismo en Alhucemas, en Marruecos. Estoy escuchando la cadena COPE. Yo estoy jubilado después de haber trabajado 40 años como jefe de registro civil. Claro, esta gente, las experiencias que tiene, cada ponedor tiene una vida laboral que es maravillosa, vea. Y hoy estamos conociendo unas historias que son brutales.
Así es, tenemos a Fali, por ejemplo, que dice que es jubilado tras estar 45 años y 270 días, los tiene contados, dedicado en cuerpo y alma al reparto de bebidas refrescantes, especialmente concesionario de cervezas Mau. Es a lo que me dediqué toda mi vida. Luego Francisco dice, yo en la actualidad estoy a cargo de nuestro negocio familiar, dedicamos a las artes gráficas, tenemos más de 60 años de historia y a mis 39 años después de fallecer mi padre, pues ahora me he convertido en el gerente junto a mi mujer y la verdad es que me apasiona mi trabajo y luchamos día a día pues para poder sacar una empresa reconocida en este ámbito. Alicia escribe desde San Esteban de Gormaz en Soria y nos cuenta que hoy, Día del Trabajador, es también el Día de la Cruz allí en Soria. Dice, se juntan todas las cruces de la Concordia. Es un día súper importante para nosotros. Cristóbal dice que sí, que está poniendo hoy las calles de Valencia. Está llevando concretamente a personas de un sitio a otro con el bus. Y José María González dice, yo libro, no trabajo, pero ya me ha tocado muchos años trabajar con el camión en el día 1 de mayo. Aprovecho hoy, que sí que voy a descansar, para sacar a los perritos al monte. Llevo trabajando 45 años, así que me parece que ya he cumplido. Un saludo desde Villota del Duque, en Palencia.
Pues muchas gracias por estos mensajes que estamos recibiendo. Hay una nota de voz que me ha gustado bastante, que la vamos a escuchar ahora, que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo, Bea, equipazo. Yo ya no trabajo, pero he tenido la suerte de poder hacerlo en la profesión que siempre quise, de vocación y de corazón. He sido arqueóloga, he trabajado muchos años y he disfrutado mucho con mi trabajo. Ahora, bueno, pues ya toca el tiempo de descansar y en lugar de echar rodilla a tierra, pues bueno, ahora son paseos. Pero ha sido maravillosa mi vida laboral y me siento muy feliz de haber contribuido con, bueno, mi granito de arena, aportar lo que fuimos y ahora que tanto se habla de las profesiones del futuro, quisiera que no se olvidaran las profesiones que miran hacia el pasado también. Un abrazo y muchas gracias.
Qué bonita. Qué bonito. Arqueóloga.
Qué bonito. Claro, la pregunta creo que también un día nos la hacíamos aquí y es, una persona que se jubila, ¿cuánto tiempo tarda en echar de menos esa actividad? Más o menos frenética, pero la actividad diaria, los amigos, los compañeros, las responsabilidades, la actividad laboral, pues claro, eso en el cuerpo humano también se tiene que echar de menos.
Y sobre todo si ha sido tu vida, si ha sido algo que te ha apasionado.
Claro, imagínate que te enquilosas un poco, que no tienes una vida social, que te desconectas del compañerismo, de la gente con la que has convivido durante un montón de años en las oficinas, pues claro, cada uno lo lleva como puede y hay gente que lo ha pasado mal precisamente por eso. Bueno, hoy va a ser un día muy bonito de conocer este tipo de historias.
Sí, claro, y vamos a conocer cómo están nuestros ponedores, incluso también cómo alguno, bueno, pues ha tratado de rehacer su vida, lo que tú dices, buscándose otras ocupaciones, otros hobbies. Tenemos ponedores, en nada leemos más mensajes, pero ponedores que, por ejemplo, dicen, pues yo me he puesto a estudiar una carrera. Claro. Es que es maravilloso.
Esto es un no parar. Tenemos el teléfono gratuito del estudio. Me dice Cristina Platero que no dejan de llamar los ponedores, que cada uno quiere contar su historia laboral y es maravilloso. José, ¿cómo está? Bueno, no sé si es José o José, yo siempre tengo la misma duda. José, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Claro, bueno, ¿tú eres José o José? Para saber cómo me tengo que dirigir a ti.
Pero bueno.
José.
Sí.
Vale, José, ¿tú eres barrendero?
Sí, sí, señor.
Vale. ¿Y desde cuándo eres barrendero?
Pues llevo 30 años.
Uh-huh. ¿Y te da algún tipo de reparo decir que eres barrendero?
No, ninguno.
Bien.
Me encanta mi oficio.
Y 30 años como barrendero, estás en León ahora mismo, ¿no?
Sí. Acabo de dejar el carro ahora mismo.
Muy bien. Y José, cuéntame, ¿cómo entras a ser barrendero? ¿Eso era lo único que encontraste? ¿Era lo que querías ser? ¿Era la función que querías desempeñar en la vida?
No, lo que pasa es que yo me salí de sexto de la EGB, pues bueno, pues pidieron, pues de aquellos años que no había servicio de limpieza y tal, y me apunté y bueno, aquí sigo.
Uh-huh. Y claro, has ido conociendo personas, compañeros, ¿tienes buenos compañeros, tienes buenas amistades ahí?
Sí, 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 muchísimas, y muy grandes.
Uh-huh. Y cuéntame un poco, ¿cómo es la vida de un barrendero? ¿Cómo empieza tu jornada?
Pues mire, yo entro a las 9 de la noche y salgo ahora, a las 3.
A las 3. ¿Y haces siempre las mismas rutas?
Sí, más o menos sí, el centro y tal. Vamos, por donde se ve la gente y tal, y bueno.
Uh-huh. Y al principio, cuéntame, cuando decides ser barrendero, en casa que decían, ¿tú lo veías con absoluta normalidad?
Hombre, a lo primero pues me costó, como todo. Uh-huh. Pero bueno, fui cogiendo, como se dice, el tranquillo y tal, y muy bien.
Y muy bien, ¿verdad, José? Claro que sí. ¿Esta noche cómo están las cosas por León?
Pues muy bien. Bueno, algo calmadas. De mañana fiesta, pues algo calmadas.
O sea, pero mañana te refieres ya a este día miércoles... Que la gente no, se va a levantar más tarde, ¿no?
Yo trabajo el jueves, entro a las 9 otra vez.
Ya. Y me imagino que ahora estarás abrigadito. En León siempre el fresquito no, es mayor, ¿no?
Es buena temperatura.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Muy bien. Pulpo. Sí, cuéntame, José.
Que tienes que venir aquí a probar la cecina, ¿eh? Y a tomar unos chatos.
Bueno, claro, hombre. ¿Dónde me puedo tomar una buena cecina en León? A ver, cuéntame.
Cecina, ¿vale?
Ah.
Están todos ustedes a lo que quieran.
¿Dónde se puede tomar una buena cecina en León?
Hombre, hay muchos sitios. Uh-huh. Tenemos buena cecina, tenemos, bueno, de todo. Sí, aquí en León, de todo.
Yo tengo buenos amigos. Ahí está nuestro amigo Jandrín, en León, que siempre que vamos disfrutamos mucho de esa ciudad tan maravillosa, ¿eh?
Sí, sí. Hombre,
es verdad.
Es pequeñina, pero es muy acogedora, muy guapa, preciosa.
Sí, sí, cierto que lo es, José. Pues nada, cuenta que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calle, José, que tengas una feliz noche del Día del Trabajo.
Escúchame, Pulpo, que cuéntame. Estáis invitados y el día que queráis venir, me avisáis, ¿vale?
Vale, nos quedamos con tu teléfono y vamos a darte un abrazo y nos enseñas tú cómo es tu carrito.
Vale.
Muchas cuídate, gracias. José. Gracias, hermano.
Hasta luego.
Hasta ahora, 2:43, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Sánchez se queda.
Pongamos fin a este fango. Trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia.
Pero ¿cuál es su plan?
Se ha autoerigido en salvador de la democracia, en censor de los bulos, en limpiador de fango. Ojo, ha tenido la frialdad de decir eso en una comparecencia sin preguntas de periodistas, por supuesto.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
¿Cómo puede hablar de regeneración democrática sin preguntas?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Tú me fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste stanca tu. Pensi solo per te. No ragazzo no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo. fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola.
Mando un saludo a F. Javier AR, nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, también a la gente de Tapicerías Ródenas, que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias, chicos, chicas. Gracias, Francisco López García, David Mora López o Cristina Soria, que es una enfermera que nos acaba de seguir. Cristina, bienvenida y muchísimas gracias. O incluso Pachi Salamanca, que le acaba de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. El día del trabajo, en el día de hoy, cada ponedor contándonos un poco su vida laboral. Y es alucinante porque hay ponedores que han hecho de todo en la vida.
Eso es, sí, sí. Woody, por ejemplo, dice, sí me toca trabajar hoy y de lo que me gusta, soy furgonetero poniendo las calles. Es algo que me encanta ir montado en mi furgoneta. Chus, que dice que se dedica a lo que siempre quiso, a la enseñanza, y que es una ponedora porque duerme poco. O J.A. Gómez dice, uy, pues ahora mismo, bueno, me encontréis trabajando. Pero os digo una cosa, en tan solo 15 días me jubilo. Y dice, oe, está feliz. Tú imagínate saber que en 15 días te jubilas. Cuando ya estás muy cansado de llevar tantos años trabajando, pues tiene que ser un subidón. Luego Valen nos dice que él es prejubilado de Ford España. Dice, en la categoría internacional estoy, oiga usted. O Miguel dice, trabajo de noche poniendo las calles, recogiendo contenedores de basura, Pulpo. Me encanta mi trabajo. Y os digo una cosa, que me gusta trabajar de noche aunque haya gente que no lo entienda. Dice, ¿qué más puedo pedir?
Fíjate. Bueno, pues de eso va el programa. Vamos a seguir conociendo historias de trabajos de los ponedores de calles. La gente se dedica a lo que se ha querido dedicar siempre. Se dedicó en su día a hacer las cosas laborales que siempre habían aspirado. Bueno, pues ya sabéis, facebook.com/poniendolascalles, nuestro WhatsApp 662-942-605 o el teléfono directo del estudio, el 950-6006. Ahora están pasando cositas.
Pues sí, tenemos que abrir hoy el Pasan Cositas con un titular que da un poquito de asco. Solo de pensarlo, además. Solo de pensarlo. Y es que una joven ha tenido que ser ingresada en la UCI tras tomarse un café de máquina en el que había insectos dentro.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
¿Ves? De esto no podemos decir aquí. Aquí el de golpe te hace salir corriendo al baño. Pero no hay insectos. ¿Qué te parece?
Me parece tremendo. Es que toda la gente que se ha tomado por aquí el café, vamos, ha sido acción-reacción.
Sí, el de aquí. Pero en este caso, el que estamos hablando de esta mujer, bichos. Bichos en el café. Bichos en el vasito que te estás tomando.
Uf.
Bichos. ¿Tú te imaginas?
Eso da asco, vea. Tira, da asco.
Esto le ha sucedido a esta trabajadora de una compañía aérea en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Al parecer, la mujer, pues nada más ingerir nada, unos sorbos del café, ya empezó a sentirse mal. ¿Qué narices sería eso?
Ya.
Y tuvo que ser atendida inmediatamente por los servicios médicos, que incluso le tuvieron que administrar adrenalina. También te digo, Pulpo, es bastante raro el hecho de que te tomes el café y no notes, según le das el primer sorbo,
claro,
que tienes ahí los insectos en la boca, metidos entre los dientes y todo.
Es que ya, vamos
es
a ver,
de arcada.
Si hay un pelito muchas veces en un vaso de
hombre,
agua,
lo notas rápido.
Lo notas en los labios, entonces ya prestas atención a lo que vas a beber.
Eso es, te pasa con todo, hasta afortunadamente con las espinas del pescado, claro, que rápidamente la localizas, porque es que en el momento que haces así un poco la lengua, dices, ahí claro, ya está ahí
o
la
una
espina.
Uña que está, por ejemplo, en un vaso de leche.
Qué asco, por favor, una uña en un vaso de leche.
Igual una uña no es lo más correcto, pero
no,
vamos.
Y no suele ocurrir. Cosa, sí, o sea, lo de la espina y el pelo, muy común, porque al fin y al cabo, cuando uno está cocinando, puede caer algún pelito. que dices ahí, pues, y qué asco da lo del pelo también, te genera unas
asco,
arcadas.
Da mucho asco.
Sí, que de repente coges una cucharada de algo y dices ahí...
Sí, es tremendo.
Pero tú imagínate bichos. Mm. Pulpo, a mí esto me pone muy nerviosa.
Ya, pues nada, tranquilízate porque eso da mucho yuyu.
Y por ejemplo, si es un bicho normal, pero si es una araña, ¿tú te imaginas que yo me como una araña?
Mira lo que te da, y saco, lo que te puede pasar.
Y saco
mía.
Y veo que es una araña.
Madre mía.
Hecho hasta la primera papilla ahí. Qué asco. Bueno, es muy gráfico lo que sucedió con esta mujer y la verdad es que tuvo una suerte tremenda, en parte porque sintió el malestar inmediatamente, o sea, según le estaba dando el sorbo, y se había tragado estos diminutos insectos. Y esto le produjo una reacción similar, según han contado luego los médicos, a la que tienes si tomas veneno.
¡Vamos a palmar!
Fíjate.
Bueno, la mujer fue atendida de inmediato, Pulpo, pero tuvo que ser llevada a cuidados intensivos. Esto a mí me parece tremendo, porque ¿qué bichos serían? Vamos a ver, si tú te metes una hormiga en la boca, te da mucho asco, pero no te mueres. No es tóxica.
No, claro.
Pero ¿qué sería lo que había en el vaso?
Qué horror.
O en el café.
Qué horror.
No sabemos dónde estaría, porque la historia es que, claro, como te caen en estas máquinas, te cae el vaso por un lado y por otro el café, pues lo que estuviera infectado.
Claro.
Con esos bichitos. ¿Y qué bichitos eran? No nos lo cuentan.
Eso genera mal cuerpo. Solamente de saberlo genera mal cuerpo, ¿eh?
Y ya no te vas tú a la máquina a echarte un café tan ricamente después de esto.
Bueno,
la buena noticia es que parece que está mejorando la mujer, pues poco a poco. Por supuesto, la denuncia ya está puesta y el propio aeropuerto de Palma pues ha abierto una investigación para aclarar cómo llegó a ocurrir este incidente.
Claro.
Tremenda la noticia. Y ahora vamos a dar una historia, vamos a contar una historia que... Al mismo tiempo, no sé si contarla, porque lo mismo damos ideas y más de un ponedor y más de dos empiezan a oler a cerrado.
Uh-huh. Bueno, somos gente adulta, sabemos a lo que nos exponemos.
Lo puedo contar entonces. Uh-huh. Según un estudio, las duchas diarias no tienen ningún beneficio real para la salud. Y es un gesto puramente simbólico.
¿Qué? ¿Y ahora qué me dices?
También te digo una cosa. Cuando no nos lavábamos, hombre, porque no nos lavábamos.
Claro.
Y cuando nos lavamos, porque nos lavamos. No hacemos nada bien.
Hombre, las cosas en exceso no son buenas. O sea,
totalmente de acuerdo.
No sé, un término medio.
Claro,
¿no?
Y ahí es donde viene este estudio. En la Edad Media, la gente se tiraba meses sin pasar por la ducha, sin darse un agua. Sin darse un agua. Meses. Pero claro, ahora es verdad que hay gente que una y dos veces al día.
Claro.
Y esto, aunque nosotros creamos que no, pues tiene sus consecuencias en nuestra piel. Yo te cuento, el único miedo que me daba es eso, que como este mensaje se popularice, lo mismo ya vamos a tener que dejar de ir en el metro. Porque claro, hay gente a la que sí que le hace falta, por motivos X, pues porque suda muchísimo, porque tiene un olor corporal muy fuerte... Pues hay muchos motivos. Que sí que debe pasar por la ducha diariamente. Y claro, lo mismo, pues dejamos de poder, como te digo, ir en transporte público.
Yo te digo una cosa, Bea, yo tengo amigos, hablo hace un montón de años, que recién salidos de la ducha...
Oleal.
Había un olor ahí fuerte, pero fuerte.
Sí, yo también conozco a una persona que se tiene que duchar a diario, aunque no haya hecho ningún tipo de ejercicio físico.
Eso es un problema,
Y sin embargo hay gente que, verdad, que no huele mal y lo mismo te dice, pues ayer no me duché, me voy a duchar esta tarde. Y dices, pues no huelen mal. Pues la persona no suda y no le hace falta, no tiene esa necesidad de meterse a la ducha todos los días.
Claro.
Bueno, la historia es que esto de que no es del todo bueno ducharse habitualmente o regularmente, no lo hizo una sola persona, sino que es un pensamiento generalizado por parte de muchos dermatólogos. El defensor ambiental, por ejemplo, Donna Chad McCarthy, dice que el miedo a oler mal, más que la necesidad de higiene, ha motivado a la mayoría de las personas a lavarse regularmente.
Claro.
Y que esto está ocasionando graves problemas en el medio ambiente. Hay más, la doctora Julie Rusak advierte que las duchas frecuentes pueden eliminar el microbioma de la piel, que es una grasita nuestra que es necesaria, ¿vale? Es esencial para la protección de nuestra piel y para la salud en general.
Claro.
Y hay un experto que se supera, porque este directamente es que lo ha aplicado y estuvo 12 años sin ducharse.
¡Será guarro!
Claro, yo la primera... A mí me dices que tú estás Es que yo estoy dando la razón a la gente que dice, hombre, pues no hace falta todos los días. Vale, pues de acuerdo, lo mismo te duchas por la mañana, esa noche no te duches, al día siguiente dices, bueno, pues tal, pues ahora ya me ducho dentro de un rato. Yo entiendo esto, pero claro, 12 años.
No, 12 años es que ahí hay un problema.
Ni tanto ni tan calmo.
Hombre, claro, hay veces que, oye, que de repente uno tiene un golpe de sudor, un golpe de nervios, un sofoco, lo que sea, le genera un sudor, le pilla en mitad de la jornada de trabajo,
claro,
o la jornada del día, y hay gente, oye, que decide que no quiere ir así, que no se siente a gusto, y decide ducharse. A mí me ha pasado un montón de veces.
Claro, ¿eh? Y dices, pues hoy me voy a duchar 2 días.
Claro que
sí. Dos veces al día.
Sí.
Bueno, pero este hombre, que es un químico, se llama David Whitlock, se abstuvo de ducharse más de 12 años. Y él ha explicado cómo evitó oler a calcetín sucio. Lo que hizo fue neutralizar el olor corporal rociándose unas bacterias especiales. Y oye, le funcionó.
Claro que sí, campeón.
Al menos eso es lo que cuenta él, ya veremos. Nos gustaría hablar, a mí me gustaría hablar con alguien que estuvo al lado de él durante estos 12 años. Bueno, él, al igual que la doctora Rusak, enfatizan que hay un problema con el microbioma de la piel y aconseja mantenerse en la elección de no ducharse a diario.
Vale, vale, más convencido este.
Bueno, yo aquí pido sentido común, lo que estamos hablando. Hay gente que no necesita todos los días y puede ser un día sí y otro no, me parece perfecto. Hay gente que necesita todos los días, por favor que lo hagan.
Yo soy de los que duchita diaria y
por si acaso
gusto, sí. ya no solamente por ti, sino
ayuda
también por los que te rodean.
Eso es, y ayuda a relajarse a veces, sí, una duchita, ¿verdad?
Hombre, por supuesto.
Bueno, en lo musical hablamos hoy de Will Smith y de este temazo del actor y cantante, porque en un famoso festival, el Coachella, en California, se celebraba hace unos días, ¿no? Y ha salido a cantar por sorpresa en la actuación de otro grandísimo artista como es J Balvin. Esto ha sido un bombazo. Tengo que decir que no lo ha hecho de cualquier forma Will Smith. J Balvin le invitó a cantar este tema, Will Smith le dijo que sí, y lo que hizo fue vestirse de hombre de negro para salir a cantarlo, y claro, la gente se volvía loca. A mí me parece espectacular.
Claro que sí. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Vamos a escuchar a Will Smith, actualizamos la información y seguimos poniendo calles.
A night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please do what we say? That's the way we kick it. Yeah, I mean, but see my noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us with fear. Send my bees freezing up all the flag.
What that stands for?
Men in black. And
the men in black.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Diego Villanueva, seminarista.
Yo no vengo de una familia practicante, ¿no? En su mayoría, pues en mi casa, digamos, no hay costumbre de ir a misa los domingos. Sin mis abuelos paternos, pues sí que tienen esa costumbre. Y bueno, recuerdo que de pequeño, a las procesiones de Semana Santa en mi pueblo, a alguna misa, sí que iba con mis abuelos. Pero la cosa empieza con la catequesis de comunión, cuando ya empiezo a ir a misa todos los domingos, a saber cosas de la fe, de Jesús, de la Iglesia, de Dios, y me empiezo un poco a meter en la parroquia, ¿no?